Noticias 14 horas, con Enrique López, en Onda Madrid.
Buenas tardes. En menos de 8 horas, a las 10 menos cuarto, esta casa, Radio Televisión Madrid, acogerá el primer y único debate entre los 5 principales candidatos a la presidencia de la Comunidad de Madrid para las elecciones del 28 de mayo. El encargado de moderarlo es Víctor Arribas, director y presentador del Telenoticias 1.
La clave creo que es que el espectador entienda lo que está ocurriendo. Es bueno que haya interrupciones, es bueno que se solapen las voces de dos o de tres candidatos hasta un punto en el que no se entienda lo que dice ninguno. Entonces hay que poner orden, ahí hay que moderar.
La Radiotelevisión Pública madrileña reunirá a los aspirantes del Partido Popular, Más Madrid, PSOE, Vox y Podemos, que durante 2 horas expondrán sus propuestas en materia de economía, infraestructura, sanidad o educación. Todo listo para recibir a los candidatos en el hall de este edificio en la Ciudad de la Imagen, José Luis Urgel.
Sí, buenas tardes, Enrique. A esta hora, los compañeros de montaje terminan de ultimar los detalles del debate de esta noche. En concreto, colocan la moqueta roja de más de 100 metros de largo, por la que a partir de las 8:30 comenzarán a desfilar los 5 candidatos a presidir la comunidad. También los operarios instalan el fotocall en el que posarán los políticos junto al administrador provisional de Telemadrid, José Antonio Sánchez, quien recibirá a los candidatos que llegarán por orden de representación en la asamblea de menor a mayor. Así que aquí, en este punto en el que yo me ubico, a la entrada de las instalaciones de Telemadrid, solo falta que lleguen ellos, los protagonistas del debate de esta noche.
Una cita que seguramente marcará un punto de inflexión en la campaña electoral, como también lo ha hecho la inclusión de 44 condenados por terrorismo de ETA en las listas de Bildu para el País Vasco y Navarra. Esta mañana la formación de Arnaldo Otegi ha anunciado que los candidatos con delito de sangre, 7 en total, no tomarán posesión del cargo si son elegidos el próximo día 28.
Una decisión que aplaudimos al ser un gesto significativo e inequívoco en el sentido del compromiso descrito.
Otegi no ha permitido preguntas en su comparecencia. Tampoco se ha referido a los otros 37 candidatos que han cumplido condena y que se presentan, como lamentan, desde la UBT, su presidenta María Raúl Luce.
Bildu ha presentado a estos terroristas en sus listas, dándoles toda la legitimidad de lo que han hecho y considerando que son dignos representantes de los municipios en los que se presentan.
Ellas, las víctimas, son las que ganan con el movimiento de hoy de Bildu. Lo ha dicho la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez.
Lo que se ha vuelto a poner de manifiesto, de nuevo en esta ocasión, es que entre los que no han tenido en cuenta el dolor de las víctimas y los que, de nuevo, 12 años después que ETA dejara de matar, lo siguen utilizando, estamos una inmensa mayoría de españoles y de españolas. Y sin ninguna duda, quien ha ganado hoy son las víctimas.
Desde el PNV señalan que el paso atrás de Bildu solo responde a cálculos electorales. La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, en las redes sociales desconfía de que no vayan a tomar posesión porque van en las listas. También el presidente de su partido, Alberto Núñez Feijóo.
Esperemos y deseemos que en las próximas horas comparezcan en la Junta Electoral y por escrito renuncien a las actas y esto no sea un engaño más.
Estas son algunas de las noticias de este martes. Repasamos otros titulares con Mónica Roncero. El ayuntamiento hace balance positivo de las fiestas de San Isidro.
Unas celebraciones que han discurrido con absoluta normalidad pese a la masiva afluencia durante todo el fin de semana. El SAMUR Protección Civil ha realizado 170 asistencias, ninguna de gravedad. Inmaculada Sanz, delegada de Seguridad y Emergencias.
Las fiestas han transcurrido con total y absoluta normalidad. Han sido seguramente las fiestas más masivas de los últimos años en la ciudad de Madrid. Incidencias de carácter leve por pequeñas caídas, alguna intoxicación etílica y alguna persona que se encontraba mal.
Mañana se cumplen 20 años del asesinato de Sandra Palo.
La joven fue secuestrada, violada, atropellada y quemada viva por 4 chicos, 3 de ellos menores. Uno de ellos, el Rafita, no dejó de delinquir y acumula más de 30 antecedentes. Fue juzgado con la ley del menor que la familia de Sandra pide reformar. María del Mar Bermúdez, madre de Sandra.
A las pruebas me remito de lo que está pasando ahora con los menores de 14 años, que son inimputables y van derechos con sus padres como si no hubiesen cometido nada.
El Gobierno destinará 10 millones de euros para los mayores de 65 años para que puedan ir al cine.
Las entradas a 2 euros beneficiarán a cerca de 9,5 millones de españoles. Además, el Consejo de Ministros ha aprobado que personas con 5 años cotizados con discapacidad acreditada puedan jubilarse anticipadamente. José Luis Escrivá, ministro de Seguridad Social.
Y esto hay que ponerlo en contexto claramente con todas las medidas que el Gobierno está tomando con las personas para mejorar la vida de las personas con discapacidad, que es mejorar la vida de personas particularmente vulnerables.
Mari Carmen y Antonio son los nombres más frecuentes en la Comunidad de Madrid.
Casi 85.000 madrileñas llevan este nombre, aunque su uso ha ido cayendo desde que cambiamos de siglo. Los Antonios suman 65.000 en la región, aunque este nombre también ha ido perdiendo fuerza, en su caso, desde la década de los 80.
Titular del deporte con Carlos Rodríguez.
Todos pendientes esta semana de la gran cita, evidentemente mañana, que es esa semifinal de la Copa de Europa entre el Manchester City y el Real Madrid. Los blancos ya están en Manchester, la expedición merengue con toda la plantilla disponible aterrizaba en suelo británico a eso de la 1:45 de la tarde. Esta tarde a las 7, último entrenamiento en el Etihad, antes a las 6, la conferencia de prensa oficial de Ancelotti y un futbolista merengue. Todos pendientes de Eduardo Camavinga y ese pequeño esguince de rodilla sufrido en el último partido ante el Getafe, que en principio no le va a impedir ser titular mañana. Volverá al once Militao, ausente en la ida por sanción, así que Ancelotti podrá colocar su mejor equipo. El resultado de la ida, empate a uno, obliga a los blancos a ganar para meterse en la gran final. Además, ayer se cerraba la jornada número 34 de Liga, derrota del Rayo Vallecano en Sevilla ante el Betis por 3-1.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Situación del tráfico en la ciudad. Nos vamos hasta el Ayuntamiento de Madrid. Charo Alcázar, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Enrique. Mediodía sin incidencias, por fortuna, con mucha fluidez en todo el recorrido de la M30. Un poco tráfico también en los accesos en principio. Solo destacar algo más de densidad en la entrada por Avenida de América desde el cruce de la calle Cartagena hacia Francisco Silvela y en otros puntos mucho más céntricos. Es el caso de la calle Génova en ambos sentidos, del Paseo de Recoletos y Plaza de Cibeles, la Gran Vía o el entorno de la Glorieta de Atocha.
Circulación en las carreteras de la región. DGT, Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Hasta ahora estamos pendientes de complicaciones de salida de la capital madrileña por la 2 a su paso por Torrejón de Ardoz, al margen de esta incidencia complicada también en la M40 a su paso por Coslada en ambas direcciones, pero afortunadamente en el resto de carreteras de la comunidad se circula con total normalidad.
El tiempo.
Pronóstico para las próximas horas, ya está por aquí nuestro compañero Antonio López. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hemos notado cómo después de las fiestas de San Isidro, con ambiente no excesivamente cálido, ambiente suave, nos mantenemos en esta línea gracias a ese viento de componente norte que irá reforzándose en el transcurso de la tarde. Hoy se esperan máximas de 22 grados en la capital, a lo sumo unos 24 en zonas del sur, como es el caso de Aranjuez. Y empezaremos a ver a lo largo de la tarde el cielo cada vez más blanquecino, fruto de esas nubes altas. Mañana miércoles el viento de componente norte se irá reforzando también, viento de nordeste, con nubes altas, simplemente dejarán ese cielo un poco blanco y las máximas podrían subir algún grado, pero dentro de valores normales para un mes de mayo.
Gracias, Antonio. Y tenemos un llamamiento del centro de transfusión. Hace falta con urgencia sangre de los tipos 0 positivo, 0 negativo y B negativo. Están escuchando las noticias de las 2 en Onda Madrid con Patricia Fernández en la producción y Quique Viso en la técnica.
¡Guau! Wow, mira qué colores. Es la puesta de sol más espectacular que he visto en mi vida.
¿Qué puesta de sol?
Cuando estás cerca de un Ford Kuga híbrido enchufable, no ves otra cosa. Por su acabado deportivo, su etiqueta cero y porque ahora puedes llevártelo con todo incluido y no empezar a pagar hasta después de verano. Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es. Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en Europa en 2022.
Finca La Estacada. Un vino para cada día. Más de 20 años transmitiendo a sus clientes su pasión por el enoturismo a tan solo 40 minutos de Madrid. Hotel, spa, viñedo, restaurante. Descubre Finca La Estacada. Mucho más que una bodega. Infórmate en fincalaestacada.com.
Mayo es Madrid.
y en mayo Madrid es San Isidro.
El Mundial del Toreo vuelve por todo lo alto y se vive en las ventas y en la radio.
Hasta el 2 de junio tienes una cita con las tertulias del Toril.
De lunes a viernes a la 1 de la tarde a través del 101.3 de la FM, OndaMadrid.es y Radio Player. Javier Fernández Mardomingo y su equipo habitual analizan lo que sucede cada tarde desde el patio de cuadrillas de la plaza de toros más importante del mundo. Y a diario, el antes, el durante y el después en el enfoque.
Los toros se viven en la radio. Este San Isidro, vívelo en Onda Madrid.
Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
El verano con Costa Cruceros es el auténtico todo incluido. Reserva ya tu crucero con bebidas desde 899 euros con asistente de viajes El Corte Inglés a bordo y niños gratis o con descuentos. Consulta condiciones. Pídele más al verano con viajes El Corte Inglés.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Todo listo para el gran debate de Radio Televisión Madrid, el primero y el único entre los cinco candidatos a la presidencia de la comunidad para las elecciones del 28 de mayo. Comenzará a las 10 menos cuarto esta noche. Podrán seguirlo en directo a través de esta emisora. Nuestro compañero José Luis Urgel ha sido uno de los pocos afortunados en pisar ya el estudio de Telemadrid, donde se va a celebrar ese debate, y nos adelanta algunos de los detalles.
Onda Madrid explica.
Buenas tardes, José Luis. Lo primero, ¿cuándo van a empezar a llegar los candidatos y cuándo se va a producir la esperada foto de los cinco?
Buenas tardes, Enrique. A partir de las 8:30 de la tarde, Isabel Díaz Ayuso, Mónica García, Juan Lobato, Rocío Monasterio y Alejandra Jacinto van a llegar a la sede de Telemadrid en Ciudad de la Imagen. El orden de llegada será en función de la representación de cada partido en la Asamblea, de menor a mayor, y el recibimiento por parte del administrador provisional de Telemadrid, José Antonio Sánchez, será escalonado en intervalos de 10 minutos.
José Luis, ¿sabemos ya cómo van a estar situados? ¿Cómo son los atriles, tú que has podido verlos?
Todo está medido al detalle en el Estudio 2 de Telemadrid, escenario de este debate, y en donde se han colocado 5 atriles de idéntico tamaño y color blanco. Detrás de los atriles, una gran pantalla, y frente a los candidatos estará el director y presentador de Telenoticias 1, Víctor Arribas, encargado de moderar esta noche.
Pues se ha dispuesto un plató de dimensiones bastante importantes, con una pantalla semicircular de fondo y 5 atriles colocados todos ellos a la misma altura. El orden de la colocación de los candidatos ha sido decidido por sorteo y el moderador está frente a los 5 atriles, también con un atril. Todos ellos pueden ver los relojes en los que va a ir corriendo la cuenta atrás de sus diferentes intervenciones. Y bueno, pues se hace con un equipo de aproximadamente 10 cámaras.
¿Y de qué van a hablar? ¿Cómo va a ser el formato del debate?
El debate va a estar dividido en 5 grandes bloques temáticos. Además, habrá un minuto de presentación y un minuto final para pedir el voto.
Habrá una primera intervención inicial de los candidatos, intervención en la que tienen un minuto, no se pueden interrumpir unos a otros, y a partir de ahí entramos en 5 bloques temáticos que también han decidido los partidos por acuerdo de todos ellos de manera unánime, y ahí debatiremos sobre economía y empleo, sobre los transportes y las infraestructuras, también la vivienda, los temas sociales, la sanidad, la educación, los servicios sociales, las relaciones de Madrid con otras administraciones, el lugar de Madrid en el resto de España, y por último el Madrid del futuro y los pactos postelectorales.
En cuanto al tiempo, los bloques tendrán una duración de entre 15 y 25 minutos según el contenido. En total tendrá una duración de poco más de 2 horas.
Se dispondrán con 5 minutos de intervención para cada uno de ellos en los 3 primeros y 3 minutos de intervención para cada uno de ellos en los 2 últimos. Siempre con una intervención previa de 1 minuto de cada uno de ellos para abrir cada bloque y a partir de ahí debate libre entre ellos.
Una curiosidad, ¿van a poder los candidatos contar con ayuda de los asesores?
No, tan solo en el único descanso establecido podrán dialogar con un asesor de su equipo, aunque para ello van a disponer de muy poco tiempo.
Después del tercer bloque tenemos previsto un pequeño descanso de 5 minutos y ahí entra un asesor por cada candidato para ultimar los detalles que ellos crean oportuno comentar y demás. Solo una persona por cada candidato y en esos 5 minutos ellos analizan sus estrategias y digamos que se dan las imágenes más curiosas del intríngulis de un debate como este, ¿no?
A partir de las 10:45 los candidatos debatirán en Telemadrid con el objetivo de alcanzar la Puerta del Sol el próximo 28 de mayo. También podrán seguirse ese debate en Onda Madrid y Telemadrid.es.
Onda Madrid,
Noticias 14 horas.
El Ayuntamiento de Madrid ha hecho este martes balance del dispositivo de seguridad y emergencias con motivo de las fiestas de San Isidro. Según los responsables municipales, las fiestas han sido un éxito y se han desarrollado sin incidentes destacados. Ángel García.
El alcalde Almeida presume del civismo de los madrileños en el San Isidro más masivo de los últimos años. Casi 2 millones de personas.
San Isidro en paz, la verdad es que nos han sido en el que los madrileños han vuelto a dar muestras de lo que es un comportamiento cívico, pacífico, en el que han disfrutado enormemente de nuestras fiestas en honor a nuestro patrón. No ha habido ningún incidente reseñable, lo cual muestra nuevamente que tenemos una gente maravillosa en esta ciudad por la que merece la pena dar todo.
La normalidad de las fiestas se ha traducido en incidentes menores, con solo 2 detenidos por una pelea y algún intento de hurto. La delegada de seguridad, Inmaculada Sanz, se felicitaba por el buen trabajo de policías, bomberos y SAMUR y Protección Civil.
Las fiestas han transcurrido con total y absoluta normalidad. Han sido seguramente las fiestas más masivas de los últimos años en la ciudad de Madrid. Lo más destacable quizás son las asistencias sanitarias, que se han producido en total unas aproximadamente 170. El día que más, el día de ayer, que fueron 41 incidencias de carácter leve por pequeñas caídas, alguna intoxicación etílica y alguna persona que se encontraba mal.
Un San Isidro que ha contribuido también a que mayo esté siendo un muy buen mes para el turismo en la capital. Juan José Blardoni, de Hostelería Madrid.
Nosotros este mes de mayo pensamos que vamos a atraer cerca de 900.000 turistas. Es prácticamente pues volver a cifras del 2019 y por lo tanto, bueno, pues la hostelería en general y el turismo está funcionando ya bastante bien en Madrid.
Las fiestas de San Isidro 2023 han dejado también más de 25.600 kilos de residuos recogidos en la pradera, las Vistillas y la Plaza Mayor por el Servicio de Limpieza Urgente del Ayuntamiento de Madrid.
La plataforma de vecinos afectados por los cantones de limpieza se ha reunido esta mañana con el delegado municipal de urbanismo, Mariano Fuentes, y con Silvia Saavedra, delegada de Coordinación Territorial. Ambos les han trasladado su rechazo a las ubicaciones previstas por el área de medio ambiente para estas instalaciones. Escuchamos a Vicente Pérez, de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Madrid, y a Borja Cacho, de los vecinos afectados por el cantón de Isla Azul.
El concejal de urbanismo ha manifestado su total desacuerdo con las ubicaciones decididas por el área de medio ambiente, ya que están cerca de las viviendas, de colegios, de centros comerciales, muy concurridas por los vecindarios respectivos.
Ante las numerosas irregularidades detectadas en la obra de Isla Azul, denunciadas sin éxito por cierto a medio ambiente, urbanismo por fin ha decidido inspeccionar la obra, quiere paralizarla y este es su primer compromiso. El segundo es la reubicación, porque entienden que existen terrenos donde hacerla.
Comienza el juicio por el asesinato a puñaladas de un hombre en la parte trasera de una iglesia del distrito de Latina. Es una de las noticias de sucesos que repasamos con Lidia Valdés. Los sucesos ocurrieron en 2021, Lidia.
Un crimen relacionado con celos y drogas, en el que Valeria, su novio y su socia quedaron con el afectado detrás de esta parroquia. Comenzó una discusión con la víctima en la que descargaron presuntamente 12 puñaladas, una de ellas mortal, las otras, según el Ministerio Fiscal, con intención de aumentar su sufrimiento. En el banquillo hay 3 acusados. La víctima es expareja y cliente de una de las procesadas que, presuntamente, regentaba un narcopiso. Alicia González, madre de la víctima.
Por un poco de dinero se lo cargaron. O sea, no tuvieron ninguna reparación ni pensaron lo que era la vida de esta persona. Le engañaron para matarle.
Se cumplen 20 años del asesinato de Sandra Palo.
Una joven con discapacidad que fue secuestrada, violada, atropellada y quemada viva por 4 menores. Los padres de Sandra llevan todos estos años pidiendo una reforma de la ley del menor por la injusticia que sienten hacia el trato a sus agresores. María del Mar Bermúdez, madre de la víctima.
No entendemos que esta ley del menor, que antes de que a mi hija se habían asesinado a otras víctimas, que también habían sido menores, y tampoco fueron unas condenas ejemplares. Claro, esto pasa aquí en España, porque en otros países no pasa. No hablo ni de cadena perpetua, ni de pena de muerte, ni nada de eso, pero las condenas yo sé que son más elevadas en otros países. Aquí en el nuestro las leyes son muy permisivas.
La Guardia Civil reactiva la búsqueda de Roberto García, un vecino de Casarrubios del Monte que desapareció hace 4 años.
La búsqueda se realizará en la finca familiar de Roberto, en Visos de San Juan, localizada a escasos kilómetros de Casarrubios del Monte, y que ya ha sido revisada con anterioridad. Esta vez se ampliarán geolocalizadores y una retroexcavadora, sobrina de Roberto.
Estamos cansados, de hecho la propia Guardia Civil nos dice que es una espinita que tienen clavada y que, bueno, pero yo creo que estamos optimistas, yo creo que estamos cerca. Estamos cerca.
Detenido el conductor de un camión que circulaba bajo la influencia de alcohol.
El pasado día 10, sobre las 3:30 de la madrugada, los agentes interceptaban al conductor haciendo zigzag a la altura del punto kilométrico 60 de la A1, tras recibir el aviso de un operario de la vía. Portavoz de la Guardia Civil, Mercedes Martín.
La intervención tenía lugar en la madrugada del pasado día 10, tras recibir agentes de la Guardia Civil de Tráfico la llamada de un operario de la vía que alertaba de la existencia de un camión que iba realizando zigzag. Hasta el lugar se dirigieron los agentes, comprobaron los hechos, se realizó la prueba de alcoholemia, la cual el conductor arrojó un resultado positivo, 1,6 miligramos en aire expirado, y esto es lo que provocaba la detención de este conductor.
Les contamos la historia de Gustavo en Leganés. Tiene un inquilino que lleva 7 meses sin pagarle el alquiler. La última vez que le vio, al intentar reparar una avería que estaba provocando goteras a un vecino, el inquilino intentó apuñalarle, Julio César Cobos.
Hace 7 meses comenzó el infierno para Gustavo. El inquilino que ocupa su piso de Leganés, en la calle Bailén, se negó a pagar el agua, la luz, el gas y además empezó a realquilar habitaciones. Lo último ha sido una agresión con arma blanca cuando intentó arreglar una rotura de una conducción de agua e intentó negociar la salida del inquiocupa.
Él intentó matarme, por suerte no lo consiguió. O sea, es que por suerte las cuchilladas que yo recibí eran con el mango que no, con el corte del cuchillo que no cortaba. Pero si me llega a pillar el filo, yo no estaría aquí hablando.
El agresor fue detenido, pero a pesar del intento de homicidio y robo con intimidación, fue puesto en libertad a las 24 horas. Desde entonces, Gustavo vive un infierno.
Ahora mismo estoy con ansiolíticos, manda de momento un mes de baja, manda cita para el psicólogo, porque es que todo esto yo, quieras que no, después del ataque no duermo, no como, él está en la calle, yo me lo puedo encontrar en cualquier momento, en cualquier situación por ahí. Es una situación bastante tensa para mí.
Desde una empresa de desocupación tampoco entiende la indefensión de Gustavo.
Como un intento de asesinato con alevosía, robo con fuerza, no se ha tomado ni declaración a mi cliente. Es inviable, 24 horas en un calabozo y libertad para irse a su casa.
Gustavo se encuentra indefenso, se expone a vivir así 5 años cuando acaba el contrato de alquiler desprotegido de la ley.
Vamos conociendo detalles de la operación contra el narcotráfico que ha llevado a la detención de la que era el número 3 por Vox en Parla. Es una de las noticias de municipios que repasamos a continuación. Ana González, actualmente concejal en el municipio parleño, ha renunciado a su candidatura tras conocerse su implicación en una trama de tráfico de drogas, Cristina Espina.
Sí, en total fueron 4 los arrestados en este operativo llevado a cabo entre Parla y Toledo y en el que, tras varios registros, se intervinieron, entre otras cuestiones, sustancias estupefacientes, armas blancas y de fuego, además de dinero en efectivo. Respecto a la detención de la edil de Vox, Ramón Jurado, el candidato socialista que opta a la reelección en Parla, la ha valorado así.
Y solo puedo decir que es lamentable que la derecha parleña haya estado 4 años intoxicando y hablando de la delincuencia en Parla, cuando resulta que la delincuencia, la verdadera delincuencia, la tenían ellos dentro de su propia casa.
Críticas a las que también se han sumado desde Ciudadanos y Podemos, Izquierda Unida, Alianza Verde, cuyas candidatas Sabrina García y Vanessa Calla respectivamente piden además que renuncie a su acta.
Desde Ciudadanos queremos y por eso exigimos a la concejal de Vox que renuncie de manera inmediata a su acta pública como concejal en este ayuntamiento. Y exigimos a Vox que tome acciones de manera rápida y contundente.
Por eso desde Podemos, Izquierda Unida y Alianza Verde exigimos la inmediata dimisión de esta concejala y también las inmediatas explicaciones al señor Manrique.
Desde el Partido Popular no han entrado a valorar y Vox se remite a lo dicho ya desde Madrid ayer en un comunicado que mandaron anunciando la renuncia de González a formar parte de las listas, insistiendo en que el partido volvía a dejar claro su compromiso con los ciudadanos y que desde el respeto a la presunción de inocencia se reservaban también el tomar las medidas disciplinarias que correspondieran en aplicación de los estatutos vigentes.
Comisiones Obreras denuncia que la Comunidad de Madrid va a recortar más de 5.000 plazas en los centros públicos madrileños en todos los niveles educativos. Así lo aseguraba la responsable de la Federación de Educación, Isabel Galvin, en la presentación esta mañana del informe escolarización realizado por el sindicato.
Se sigue recortando en enseñanza pública. El objetivo es claro, derivar alumnado hacia la escuela concertada. Esa es la que se fomenta y a la que se dirige el gobierno regional cuando habla de libertad de elección. Cuando las familias necesitan, quieren elegir escuela pública, se encuentran con que su derecho a la elección se ve vulnerado.
En Colmenar Viejo, 30 Olimpiadas Escolares, participan 3.600 alumnos de entre 6 y 12 años. Patricia Cristóbal.
Sí, Colmenar Viejo celebra estos días hasta el 25 de mayo una edición especial de sus Olimpiadas Deportivas tras tres décadas de estas jornadas que se disputan en horario lectivo y que tienen como uno de los objetivos principales enseñar a los alumnos de primaria de todos los colegios colmenareños que hay muchos deportes interesantes más allá de los afamados fútbol y baloncesto. Jorge Domínguez es el concejal de deportes.
Lo que hacemos es, entre los diferentes colegios del municipio, introducirles y adentrarles a los niños en diferentes deportes que a lo mejor no son tan vistosos como puedan ser, pues a lo mejor el rugby, el atletismo, el voleibol. Son deportes un poco más alejados de lo que habitualmente vemos en la televisión, que suele ser el fútbol.
Y por supuesto, otro de los objetivos es fomentar entre los pequeños el gusanillo de la deportividad, pero siempre con espíritu deportivo, viendo la práctica de ejercicio como algo en lo que todos ganan.
No llega a ser una competición, pero sí que, oye, pues como que hay una cierta rivalidad cuando eres pequeño, ¿no? Entre los colegios, a ver quién ha ganado esta prueba, quién ha ganado la otra. Que luego todos ganan, pero esa sensación es muy buena, todos los compañeros animando al compañero que está haciendo una prueba, chocándole la mano. La verdad que es un ambiente súper divertido.
Las pruebas se disputan estos días en los dos principales polideportivos municipales de Colmenar Viejo, el Martín Colmenarejo y el Lorenzo Rico, divididos por edades y con medallas para todos.
Nos vamos hasta Boadilla del Monte. Las bibliotecas del municipio amplían su horario para los próximos exámenes. La Princesa Doña Leonor cerrará a las 11 de la noche y la José Ortega y Gasset abrirá de forma ininterrumpida los fines de semana. Y en Las Rozas, todo listo para su Feria del Libro este año con novedades. María Martínez de Mora.
Todo preparado para la Feria del Libro de Las Rozas, una feria que este año, además de libros, cumplirá deseos.
Vamos a tener tres tótems con 9 deseos. Eliges un deseo y te
y es sacas una poesía relativa a ese deseo.
Poesía para llevar. Ellas son Alicia Orden y Carmen Serrano, las bibliotecarias de Las Rozas, y también las encargadas de que el programa de este año salga según lo previsto.
Y poco a poco vamos creciendo y eso nos da cada vez más ilusión y más ganas.
Participan más editoriales que otros años. Los libreros de siempre, eso sí, entre ellos la librería Benedetti, un clásico en las casetas roceñas. Óscar Santos lleva desde 2008 al frente.
Sacar los libros a la calle es una experiencia muy bonita.
Y más si están los autores. Este año en la librería Benedetti las mujeres serán las protagonistas.
Este año vamos a tener a 5 autores, 4 mujeres y un hombre, y para ellos es una experiencia preciosa, ¿no? Porque ahí es donde toman el contacto con la gente que les lee y que les permite escribir y ser quienes son, ¿no?
Ya se están montando las casetas, mañana se entregan las llaves a los libreros y el jueves a las 10 de la mañana la Feria del Libro de Las Rozas estará abierta en la calle Real.
Nueva ruta de autobús interurbano que conectará Griñón y Humanes de Madrid con la capital. La línea 470 comenzará a funcionar el día 22 y operará en días laborables con 8 trayectos diarios por sentido cada 2 horas.
Si alguna vez amé, si algún día después de amar amé, fue por tu amor, Lucía.
Ha pasado medio siglo desde que Joan Manuel Serrat lanzase su Lucía y ese nombre sigue estando de moda. De hecho, es el que más recién nacidas tuvieron en 2022. Martín, si fueron niños. Sin embargo, esos no son los más frecuentes en la región, Jairo López.
Pues no, Enrique, eso se lleva mucho ahora, pero según el Instituto Nacional de Estadística y empezando por las mujeres, el nombre más común es Mari Carmen. Hay casi 85.000 en Madrid cuya edad media es de 60 años, un nombre que aumentó a partir de la década de los 40, pero que ha ido decayendo desde que entramos en la década de los 2000.
Mari Carmen, Mari Carmen.
Un nombre que da para canción y queda genial, Enrique. Muy marca España. Y siguiendo con las costumbres, ¿para qué innovar? En el puesto número 2 está...
María, María.
Eso es, María, pero esta vez a secas. Más de 70.000 mujeres en Madrid. La edad media baja un poco, a 56. Nombre que aumentó en la década de los 60, pero que desde 2010 se ha dejado de apostar por ponérselo a las recién nacidas como primera opción. Y en el tercer puesto, en Madrid, se encuentra Laura. Hay 40.000 cuya edad media roza los 31 años. Un nombre que pegó fuerte en los 90, pero que ahora ha pasado al número 48 como primera opción para los bebés.
Laura no está, Laura se fue.
Sigue estando Laura, no se ha ido, pero ahora los tres nombres más elegidos para las niñas que nacieron en 2022 son Lucía, Martina y Sofía. ¿Y qué pasa con los hombres? Antonio es el nombre más frecuente, 65.000 personas se llaman así en nuestra comunidad con una media de 57 años. Ha sido el nombre más utilizado desde los años 30 y que fue descendiendo a partir de los 80. Y en los 80, como esta canción que está sonando, se popularizó el nombre de David. Ocupa el puesto número 2, más de 60.000 en Madrid, con una edad media de 33 años. Y por último, en el número 3, no te lo voy a decir yo, sino José Luis Perales.
Oh, Javier.
Ahí está, 58.000 Javieres viven en Madrid con una edad media de 36 años. Por cierto, Martín, Hugo y Mateo fueron los nombres más frecuentes de recién nacidos en 2022. Parece que aún tienen que pasar muchas décadas para que estos nombres dejen de ser frecuentes antes de pasar a llamar a los bebés con nombres de actores y actrices como Daenerys, de Juego de Tronos, Enrique, que ya hay más de 200 en toda España.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano, mejor vamos, grita, que lo que se da no se quita.
El verano con Costa Cruceros es el auténtico todo incluido. Reserva ya tu crucero con bebidas desde 899 euros con asistente de viajes El Corte Inglés a bordo y niños gratis o con descuentos. Consulta condiciones. Pídele más al verano con viajes El Corte Inglés.
Este miércoles, noche de Champions en Onda Madrid.
Desde las 8:30, Manchester City, Real Madrid. Una vuelta de la semifinal con sabor a final. El rey de Europa quiere coronarse de nuevo ante el equipo de Pep Guardiola. La final de Estambul espera.
Síguenos también a través de ondamadrid.es y Radio Player.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Anuncio de Bildu tras la polémica generada por la inclusión de 44 condenados por ETA en sus listas para el País Vasco y Navarra. Los 7 con delitos de sangre, que siguen siendo candidatos para el 28M, se comprometen a no tomar posesión como concejales tras las elecciones. Sergio Rodríguez.
El coordinador general de H. Bildu, Arnaldo Tegui, ha valorado la renuncia de estos 7 candidatos condenados por asesinatos y ha afirmado que todos los más de 4.000 integrantes de sus listas apuestan por las vías políticas y democráticas y suscriben la declaración de Ayete de reconocimiento de las víctimas.
Una decisión que aplaudimos al ser un gesto significativo e inequívoco en el sentido del compromiso descrito. Para que no quede duda alguna, afirmamos que nuestros casi 4.500 candidatos y candidatas suscriben el compromiso de Euskal Herria Bildu con las vías exclusivamente pacíficas y democráticas, con la voluntad sincera de restañar heridas.
Otegi ha leído esta declaración en euskera y castellano, acompañado de los portavoces de Bildu y sin preguntas de los periodistas. Y desde el punto de vista técnico-jurídico, ¿qué puede suceder a partir de ahora? Pues según el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada, Agustín Ruiz Robledo, nada, porque considera que ninguno ha renunciado realmente, ya que se han limitado a enviar un escrito a la opinión pública que equivale a una promesa electoral. No lo han comunicado formalmente a la Junta Electoral.
Técnicamente nadie ha renunciado. Ninguno de los 7 ha presentado un escrito en la Junta Electoral diciendo que renuncia a ser candidato. Lo que han hecho ha sido un escrito dirigido a la opinión pública comprometiéndose a no tomar el acta si son elegidos, que es algo distinto. Es decir, es una promesa electoral que luego podrán cumplir o no podrán cumplir.
El artículo 48 de la ley electoral dice que prácticamente solo se podrá renunciar en caso de fallecimiento o de fuerza mayor y la lista no se puede cambiar ya porque no hay ni tiempo legal ni tiempo material para hacerlo.
Puede dar un infarto el día antes y eso no quiere decir que la lista haya que retirarla porque materialmente no hay espacio. Entonces lo que está diciendo el artículo de la LOREG es que la lista no se puede variar, pero ya está. Pero no que todos los que vayan en la lista sean candidatos, precisamente para eso van suplentes, ¿no?
Y añade el profesor además que en la práctica tendrían muy pocas posibilidades de salir elegidos porque van en puestos muy bajos.
Hay varios que en ningún caso van a ser electos, porque hay hasta 2 que van de suplente, una me parece que va en el número 23 de una lista, o sea, que realmente los que pueden renunciar son 2 o 3.
Los electos que han manifestado esta renuncia son José Antonio Torrealto Naga, Asier Uribarri Benito, Lander Maruri Basagoite, Begoña Ozcudun, José Ramón Rojo González, Juan Carlos Arriaga Martínez y Agustín Muñoz Díaz. Tenían inhabilitación absoluta para cargo público durante el tiempo de sus condenas, que ya ha prescrito.
El Gobierno ha saludado positivamente la decisión de Bildu y vuelve a acusar al Partido Popular de instrumentalizar a las víctimas. Los populares, por su parte, piden al Ejecutivo que frene estas candidaturas con la Abogacía del Estado o a través de la Fiscalía. Luis Mínguez.
La renuncia de los candidatos de Bildu condenados por asesinato ha capitalizado la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. La portavoz se felicita de la decisión, pero no sin dejar de cargar también contra la posición mantenida por el Partido Popular en este asunto. Isabel Rodríguez.
Esto nunca tendría que haber ocurrido y lo que se ha vuelto a poner de manifiesto de nuevo en esta ocasión es que entre los que no han tenido en cuenta el dolor de las víctimas y los que de nuevo 12 años después que ETA dejara de matar, lo siguen utilizando, estamos una inmensa mayoría de españoles y de españolas. Y sin ninguna duda, quien ha ganado hoy son las víctimas.
El Gobierno no se pronuncia sobre si deberían renunciar también los otros 37 candidatos exetarras de Bildu y la portavoz respondía así cuando se le preguntaba si lo ocurrido hará replantearse al Ejecutivo su relación con los de Otegi.
La opinión del Gobierno y lo que el Gobierno ha tenido que decir al respecto es lo que ustedes conocen y es lo que yo les acabo de decir, no tengo nada más que añadir.
Para el Partido Popular ha triunfado la ciudadanía y Sánchez ha quedado retratado. Alberto Núñez Feijóo.
Y la democracia en España ha ganado. Y es evidente que todos los que llevábamos denunciando durante estos días esta ignominia hemos sido útiles a la sociedad española y Sánchez ha vuelto a callar.
Covite califica de buena noticia que 7 asesinos de ETA no vayan a tomar posesión de sus actas de concejal si las obtienen, pero deplora este colectivo que en su comunicado se reivindiquen ahora como gente de paz. Consuelo Ordóñez.
De que, bueno, pues que renuncian a sus actas para contribuir a la convivencia de la paz. Es cinismo puro, es indigno que den lecciones de paz y convivencia quienes impregnaron de odio y de fanatismo. Precisamente si hoy disfrutamos de una convivencia en paz y libertad, es gracias a que las víctimas nunca nos hemos vengado ni nos hemos tomado la justicia por nuestra mano.
Desde Unidas Podemos se coincide con su socio de gobierno en la valoración, Pablo Echenique.
Es un paso importante que se distingue, ¿no?, de lo que está haciendo la derecha, ¿no?, con este tema.
Para el PNV, Bildu metió la pata con unas listas que fueron calculadas y conscientes, se dice, y demuestran que a esta formación aún le queda un camino por recorrer.
Las listas de Bildu serán sin duda uno de los asuntos del Pleno del Senado de esta tarde. Último cara a cara del presidente Pedro Sánchez y del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, antes de las elecciones del 28 de mayo. Cambiamos de asunto porque jueces y fiscales han seguido debatiendo esta mañana las mejoras salariales propuestas por el Gobierno. El objetivo es frenar la huelga indefinida prevista a partir del próximo lunes. Lupe Ortiz.
Es la cuarta reunión. Jueces y fiscales han recibido una nueva oferta económica por parte del Ministerio. Oferta que se les ha hecho por escrito y que mejora la última que se les había hecho de casi 47 millones de euros, según nos confirman fuentes presentes en el encuentro. La negociación podría encarrilarse a la llegada a la reunión. Desde la conservadora Asociación de Jueces APM y la Asociación de Fiscales se insistía en que nadie quiere llegar a la huelga. Juan José Carbonero y Cristina Dexeus.
Yo el primer día ya veía posible un acuerdo. Lo importante no es, nadie quiere, lo dije el primer día, nadie quiere una huelga. Somos y estamos trabajando precisamente en pos del acuerdo y de lo que se trata, de ver en definitiva si es el ministro de Justicia el que quiere un acuerdo o no.
Optimistas siempre somos y además yo creo que hemos demostrado que además de optimistas, de trabajadores y somos sensatos, ¿no? Hemos aplazado la convocatoria de huelga para no ejercer mayor presión y para no perjudicar el servicio público que prestamos a la ciudadanía.
La nueva oferta que hoy les plantea el Ministerio es lo que ha llevado a los convocantes a suspender la huelga que inicialmente se iba a iniciar hoy.
Quienes han alcanzado ya un principio de acuerdo son el Ministerio de la Seguridad Social y los sindicatos de funcionarios. Ambas partes se reúnen a partir de las 4:30 para ratificarlo. ¿En qué consiste ese preacuerdo, Julio Martínez?
En líneas generales, mejorar la plantilla y los servicios de atención de la Seguridad Social y crear con carácter inmediato, esto es importante, la Agencia Estatal de la Seguridad Social. A las 4:30 de esta tarde se van a reunir las partes y el preacuerdo va a pasar ya a ser acuerdo rubricado. Consecuencia principal, consecuencia inmediata, la desconvocatoria de la huelga anunciada por Comisiones Obreras y CESIF, el sindicato CESIF, para el próximo 7 de septiembre en todos los centros de la Seguridad Social. En virtud de este acuerdo alcanzado con los sindicatos, el Ministerio de José Luis Escrivá se compromete ahora a presentar un anteproyecto de ley, como digo, al Consejo de Ministros sobre la creación de esta agencia para iniciar su tramitación con carácter inmediato, según consta en el borrador del preacuerdo, que, como digo, a partir de las 4:30 en esa reunión va a quedar ratificado. Y en el calendario, lo primero a destacar eso, la huelga de septiembre va a quedar desconvocada.
Repasamos otras noticias en formato breve con la ayuda de Mari Carmen Pizarroso y comenzamos con el Gobierno, que ha mejorado las condiciones de acceso a la jubilación anticipada para los trabajadores con una discapacidad igual o superior al 45%.
Seguirán necesitando un periodo mínimo cotizado de 15 años, pero solo tendrán que tener 5 años cotizados con la discapacidad reconocida para solicitar la pensión. Además, el Ejecutivo aprueba la bonificación de las entradas de cine para mayores de 65 años. La entrada les costará 2 euros todos los martes. La afluencia entre el colectivo se ha reducido un 60%. Isabel Rodríguez, portavoz del Gobierno.
Se trata de un paso más en la política cultural que está llevando el Gobierno, una política de Estado que quiere impulsar y recuperar los hábitos culturales que se perdieron durante la pandemia.
Vodafone reduce su plantilla en Europa.
La operadora británica de telecomunicaciones prescindirá de 11.000 puestos de trabajo a lo largo de los próximos 3 años. El objetivo es simplificar la organización de la compañía, que acometerá un plan de reestructuración en Alemania y una revisión estratégica en España.
Bruselas nos ha dado hoy una de cal y otra de arena. Por un lado, España se sitúa entre los países que más han crecido en el primer trimestre del año. Por el otro, seguimos siendo la economía con la tasa de paro más alta, capital comunitaria, María García.
Sí, eso es. España se encuentra a la cabeza de la Unión Europea en cuanto a crecimiento económico previsto para este año, pero a la cola en términos de empleo. Con un alza de su PIB del 1,9%, nuestro país será uno de los estados comunitarios que más crezca este 2023, pero en el otro lado continúa siendo el líder de paro de todo el continente. En el conjunto de la Unión Europea, la economía comunitaria se ralentiza, pero esquiva la temida recesión técnica debido en buena parte al aumento del empleo y también de las exportaciones. El PIB de la eurozona creció un 0,1% durante el primer trimestre de este año, según confirma hoy la Oficina de Estadística de la Unión Europea. En el grueso de la eurozona, la situación del mercado laboral muestra una tendencia favorable y signos de mejora. El empleo experimentó durante los 3 primeros meses de este año un aumento de 0,6%. El número de personas en paro se encuentra en mínimos históricos en el conjunto de la zona euro, pero no así España, que dobla la media europea.
Con la EVA o con la selectividad a la vuelta de la esquina, muchos estudiantes siguen teniendo dudas sobre qué titulación escoger. Un estudio revela que las carreras con más salidas son las relacionadas con la salud y con la ingeniería. Chema Moreno, ¿cuáles son esas carreras?
Medicina, Ingeniería Aeronáutica e Informática son las carreras con mayor empleabilidad en España, las que menos las relacionadas con Arte y Humanidades. Arqueología es la titulación con menos salidas, seguida de Historia del Arte y Conservación y Restauración. Son datos de YouRanking, un estudio de la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas. Francisco Pérez es su director.
Que hay diferencias muy importantes entre titulaciones. Que las titulaciones de campos como la informática o las ingenierías o las ciencias de la salud y en particular medicina presentan ventajas no solamente en tasas de empleo, sino también en calidad del empleo. Son en los que los salarios son más altos, las ocupaciones se ajustan más a unos estudios universitarios y en particular los estudios que los titulados han cursado.
Por universidades, la Politécnica de Madrid es la que cuenta con mayor tasa de inserción laboral.
Cuando un mercado de trabajo es más dinámico porque la economía tiene una mayor abundancia de puestos de trabajo cualificados, como sucede en las regiones más desarrolladas, en Madrid, en el País Vasco, en Navarra, la inserción laboral es más fácil.
Los autores del estudio recomiendan tener en cuenta estos criterios a la hora de elegir las formaciones y que los centros educativos adapten sus ofertas a la realidad del mercado laboral. Además, revelan que los titulados en educación superior en España cuentan con una tasa de ocupación inferior a la media europea y solo por delante de Italia y Grecia.
La reina Letizia ha recordado la importancia de la salud mental y ha planteado medidas como la implantación de una asignatura en educación integral para la salud. Lo ha hecho con motivo del 22 Congreso de la Confederación de Salud Mental España.
Hablar de salud mental no puede ser una moda, no debe serlo. No hay salud sin salud mental. Todos en algún momento necesitamos parar, admitir, ser conscientes de nuestras vulnerabilidades, de nuestras debilidades, poder expresar un no puedo, no sé, lo siento, necesito tiempo, necesito parar.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
El 28 de mayo se celebran elecciones a la Asamblea de Madrid. Para poder ejercer tu derecho al voto, tendrás que identificarte con el original del DNI, pasaporte o carnet de conducir. Puedes votar desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la tarde en tu local electoral. Si no sabes cuál te corresponde, puedes consultarlo en la tarjeta censal que recibirás en tu domicilio o en comunidad.madrid.
Noticias 14 horas con Enrique López en Onda Madrid.
2:46 de la tarde, les ofrecemos ahora la información electoral de los comicios autonómicos y municipales conforme al orden y proporcionalidad aprobados por la Junta Electoral. Una información que coordina Flor Carazo.
...28 de mayo... elecciones autonómicas y municipales en Onda Madrid.
Quinto día de campaña, el candidato a la Alcaldía de Madrid de Podemos, Izquierda Unida y Alianza Verde, Roberto Sotomayor, ha acusado a Almeida de gobernar solo para los barrios más ricos.
Cuando echemos a Almeida, que solamente gobierna para los cayetanos, devolveremos el ayuntamiento a los barrios.
El aspirante de Vox, Javier Ortega Smith, ha visitado el mercadillo de Villa de Vallecas, donde ha defendido sus propuestas sobre seguridad.
Creemos que Madrid necesita dos cosas: trabajo y seguridad. Tolerancia cero a la delincuencia, tolerancia cero a la droga y ayudas reales, no gastar el dinero en imbecilidades ni en imposiciones ideológicas.
La socialista Reyes Maroto, en una entrevista en Telemadrid, ha descartado aplicar la ley de vivienda para los propietarios con pisos vacíos, pero les animará a un alquiler seguro. Noelia Ontoria.
Reyes Maroto se dirige a los propietarios de viviendas.
Que no vamos a subir el IBI a las viviendas vacías, que la cedan en ese programa alquiler seguro.
Y les tranquiliza así.
Seremos muy duros a la hora de la aplicación de la ley que cualquier vivienda ilegal se desocupe en 48 horas.
Esta tarde visitará Moratalá.
En un centro de menores, la cabeza de lista de Ciudadanos, Begoña Villacís, ha anunciado la beca de cuidador, Raquel Ruiz.
Una beca, explica Villacís, pensando en las familias con hijos menores y dependientes.
Así que entendemos que es una ayuda que es indispensable en las ciudades de hoy en día, que hay que ayudar a las familias, a todas las familias, y que hay que mirar de frente el problema, y es que la necesidad de alguien que apoye en casa es cada vez más frecuente, cada vez más necesaria.
La propuesta cuenta con un presupuesto de 4 millones de euros.
Teleasistencia gratis para mayores de 85 años con el candidato popular José Luis Martínez Almeida como alcalde. Mar García.
Teleasistencia a coste cero para los mayores de 85.
Por primera vez los mayores de 85 años no tendrán que pagar por ese servicio de teleasistencia.
Con el candidato Almeida, una nueva teleasistencia.
Ya no consista en ese botoncito que muchos de vosotros lleváis colgados al cuello, sino en un reloj.
Lo ha dicho en Arganzuela a pocas horas del debate electoral en Telemadrid.
Que fuera un debate en beneficio de los madrileños, no un debate en el que fuera un todos contra Ayuso y un todos contra Almeida. Quieren desalojar por desalojar.
La próxima cita del candidato Almeida en Latina y Tetuán.
Más escuelas infantiles y cambios en Bicimat ha prometido la candidata de Más Madrid, Rita Maestre, Eva Prat.
Duplicar en 8 años las 52 escuelas infantiles para llegar a los 131 barrios con una inversión de 240 millones de euros, promesa de Rita Maestre.
Un ayuntamiento no está para regalar chupetes, está para garantizar plazas, para garantizar actividades extraescolares y comedores gratuitos.
La candidata de Más Madrid también se compromete a arreglar Bicimar.
20.000 usuarios expulsados a los que Almeida maltrata y además no solo ignora, sino que también insulta. Ya no me queda tiempo para exigirle a Almeida que solucione el problema, sí me queda tiempo para prometer que será una de las primeras acciones del gobierno municipal que llegue a Cibeles el 29 de mayo.
Culpa Maestre Almeida de haber hundido Bicimar por las prisas de hacerse una foto electoral.
La mayoría de los candidatos a la presidencia de la comunidad han dedicado la mañana a preparar el debate de Telemadrid. La número 2 de la lista de Podemos, Izquierda Unida y Alianza Verde, Carolina Cordero, en una cooperativa agraria en Fuenlabrada, ha abogado por un nuevo modelo productivo.
Nuestra propuesta es un nuevo modelo productivo que genera empleo estable, que genera empleo de calidad, de proximidad y que además promueve el cuidado del medio ambiente a través de la industria y también a través de estas iniciativas cooperativas de economía social.
Menos impuestos y menos gasto ha prometido el número 2 de la candidatura de Vox, José Luis Ruiz Bartolomé.
Una reducción drástica que ayude a las familias, que ayude a los autónomos, que ayude a los empresarios a salir adelante en un momento tan complicado. Pero también somos el único partido que estamos exigiendo una reducción igualmente de drástica del gasto superfluo.
De la importancia del debate de esta noche ha hablado la número 2 de la lista del PSOE, Llanos Castellanos.
Es que es una oportunidad de oro. La señora Isabel Díaz Ayuso no ha querido nada más que debatir una vez. Va a ser la primera oportunidad y la única de decir claramente cuáles son los problemas de los madrileños y sobre todo las recetas que hay para solucionarlas. Yo aventuro a que será Bildu. Podrá hablar incluso de Biden. Cualquier cosa menos hablar del transporte de los madrileños, de la sanidad de los madrileños, de todos esos temas que no son lo que toca ahora, que es dar cuenta de qué ha hecho en estos 4 años. Pero dar cuenta de lo que ha hecho de verdad, no de lo que prometió.
La candidata de Más Madrid, Mónica García, ha advertido de que no entrará en provocaciones durante el debate. Pepe Frutos.
Mónica García afronta el debate segura de que sus propuestas de sanidad, empleo o vivienda van a contrastar rotundamente con el planteamiento de Ayuso.
No quiere, no sabe o no puede hablar de Madrid, porque estos 4 años no ha podido poner ninguna propuesta de la que esté orgullosa encima de la mesa.
Y sacará a colación las listas de espera de atención temprana.
Por eso nosotros proponemos 25 unidades de atención temprana.
Una sociedad se mide, dice, por el cuidado a la infancia.
El número 2 de la lista del PP, Alfonso Serrano, está convencido de que la izquierda se unirá esta noche para atacar a Ayuso. Begoña Larcón.
Díaz Ayuso afronta el debate con el reto de explicar a los madrileños su gestión de estos últimos años y avanzar alternativas para el Madrid del futuro. La candidata lleva días preparando el debate con sus más estrechos colaboradores, entre ellos el número 2 en la lista a la Asamblea de Madrid, Alfonso Serrano.
Estoy convencido que veremos pues, lo que es previsible, ¿no? A una presidenta que trata de representar a todos los madrileños y con propuestas para todos y a una izquierda que lo único que le une en estos momentos es tratar de echar a Isabel Díaz Ayuso y que por el poder luego, aunque tengan muchas discrepancias entre ellos, pues tratarán de atacar todos de manera unánime a la presidenta.
Pero los madrileños, dice Serrano, no se sienten representados por esa izquierda que se ha quedado anticuada.
Lo que hay es una izquierda que no entiende a los madrileños y no entiende a Madrid. Hemos visto recientemente cómo Podemos ofrecía una agencia pública inmobiliaria para gestionar vuestros alquileres, al mismo tiempo que Más Madrid lo que ofrece es trabajar menos para cobrar más. Y esa es la diferencia entre ellos y nosotros. Nosotros trabajamos por un futuro de la Comunidad de Madrid del siglo XXI, mientras la izquierda madrileña se ha quedado en las cuevas de Altamira.
La izquierda está nerviosa, afirma el Partido Popular, y los madrileños serán inteligentes para analizar las propuestas reales y efectivas.
Un debate que marcará la actualidad política de las próximas horas.
28 de mayo, elecciones autonómicas y municipales. Toda la información en Onda Madrid.
De la actualidad política, pasamos ahora a la actualidad cultural con Isabel García Regadera.
Por primera vez se presenta en el Museo del Prado una exposición monográfica dedicada a la faceta como dibujante del pintor paisajista sevillano Emilio Sánchez Perrier. Gracias a una donación de la Fundación Tatiana a la Pinacoteca consistente en un lote de 192 de sus dibujos, se ha podido plantear este completo recorrido a través de su carrera artística con una selección de ellos. Gloria Solache es la comisaria de la exposición.
Se han seleccionado 69 de estos dibujos y se han querido mostrar integrados en la colección del Prado. Una de las características, tanto en pintura como en el dibujo, por lo que después internacionalmente adquiere mucho éxito, es por la calidad de su técnica, la calidad de sus pinturas y la calidad de los dibujos.
Y ya que hemos empezado por una exposición, en este mismo apartado tenemos más propuestas. El artista argentino Jorge Macchi tiene su primera muestra individual titulada Las Islas Vírgenes en la Galería Elvira González.
Las Islas Vírgenes, dentro de la imaginación de todos nosotros, por un lado es el lugar en el Caribe, ¿no?, que son islas supuestamente vírgenes, es decir, que nadie fue, pero también son las islas donde se oculta el dinero, ¿no? Entonces hay un doble ocultamiento.
Miradas templadas es un recorrido por los cuadros más recientes del artista británico Anthony Williams, un total de 19 obras en las que predomina la figura humana en forma de rostros y desnudos. Nos habla de esta selección de los trabajos de Williams que podemos ver en la Galería Leandro Navarro, su director Íñigo Navarro.
Un pintor que utiliza la técnica complejísima del temple al huevo, tal cual lo hacían los pintores italianos del Trecento, y que sorprenderá al visitante, al espectador, de la complejidad y la riqueza que tiene esa técnica ya absolutamente en desuso en el arte contemporáneo. Una mirada como la suya, en la que lo que le interesa es captar el mundo psicológico de sus personajes, esas personas en los estados muy de concentración, de intimidad.
En teatro, un montaje que tiene que ver con el mundo del arte, al menos en apariencia. Los autores y directores Nao Albert y Marcel Borrás nos proponen hasta el 25 de junio en el Valle Inclán, Falsestuf, la muerte de las musas.
El reto en realidad era no parodiar los estilos, ¿no? Porque normalmente cuando haces una obra de teatro con un estilo en concreto, es como que tienes que encontrar todas unas fórmulas, unas reglas, ¿no?, que hacen que esa obra tenga sentido, ¿no?, un sentido como una coherencia. Y el objetivo aquí era intentar recrear muchos estilos diferentes, incluso estilos que no habíamos hecho nunca, que no sabíamos hacer, como danza-teatro o como teatro documental, ¿no?
El argumento, un falsificador de arte empeñado en captar la esencia de las obras que falsifica, lo que progresivamente se convierte en una obsesión que le llevará a explorar hasta límites insospechados su práctica. También está quien le persigue, pero resulta imposible distinguir entre realidad y falsedad.
Bueno, la idea viene un poco de darnos, de reflexionar sobre hasta qué punto, cuando referenciamos a nuestros artistas preferidos, les estamos copiando, les estamos homenajeando, dónde está la línea fina, ¿no? Nosotros queríamos aparecernos a estos artistas, y entonces nos vino la idea de escribir una obra sobre este conflicto, ¿no?
Y la veterana compañía Teatro Carpas aborda una de las grandes comedias del siglo de oro español. Hasta el próximo domingo todavía puede verse en el Teatro Quique San Francisco La discreta enamorada.
Escúchame.
¿El qué?
Escúchame una palabra.
¿Qué palabra?
Que le digas que si ha de ser mi madrastra, no comience antes de serlo, pues aún ahora lo tratas de hacerme tan malas obras.
¡Quita, necio!
¡Advierte!
¡Guarda!
La obra La discreta enamorada, dirigida por Manuel Carcedo Sama, es un divertido enredo de amor y celos donde el humor, la emoción, el equívoco y la sorpresa están servidos. Y la propuesta musical de hoy corre a cargo de Hans Zimmer. Hans Zimmer, considerado casi como la estrella del rock de los compositores de bandas sonoras cinematográficas, tiene cita en Madrid dentro de su gira europea. El polifacético músico, ganador de varios premios Oscar y Grammys, estará esta noche con su banda en directo en el Within Center. Y probablemente sonarán fragmentos de bandas sonoras tan emblemáticas como Piratas del Caribe, El Caballero Oscuro, Origen, Interestelar, El Rey León o Gladiator.
Gracias, Isabel, y llega el momento de repasar varias noticias de última hora. Y comenzamos por un incendio en una nave de repografía en Leganés con un trabajador herido.
El fuego se declaraba este mediodía en la planta superior de la nave de unos 250 metros cuadrados. Los bomberos han logrado enseguida controlar las llamas, que no se han propagado a otras instalaciones. Luis Serrano, portavoz de Emergencias Comunidad de Madrid 112.
Al lugar se han desplazado hasta 8 dotaciones del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid, que tienen ya el fuego estabilizado y sin propagación a las naves, sin riesgo de propagación, a las naves colindantes. El Suma 112 ha tenido que atender a un joven por intoxicación leve por humo, uno de los trabajadores.
Todo preparado para el debate con los cinco principales candidatos a la presidencia de la Comunidad de Madrid, que esta noche podrán seguir por Telemadrid y por Onda Madrid.
Alejandra Jacinto, de Unidas Podemos, Rocío Monasterio, de Vox, el socialista Juan Lobato, Mónica García, de Más Madrid y la popular Isabel Díaz Ayuso irán llegando a partir de las 8:30 de la tarde y por este orden, el de menor a mayor representación en la Asamblea, a los estudios de Telemadrid. El presentador y editor del TN1, Víctor Arriba, será el encargado de moderarlo.
Yo creo que Telemadrid y Onda Madrid han organizado ya tantos debates en sus 30 y tantos años de historia que no digo que lo hagamos con la gorra, pero sí es cierto que hay mucha profesionalidad en la casa y hay mucho talento como para sacar lo mejor de un programa de estas características, ¿no? Que podremos ver en la tele y escuchar en la radio.
Siguen las reacciones a la renuncia de los 7 candidatos de Bildu con delitos de sangre a ocupar sus cargos si son elegidos.
El gobierno cree que hoy han ganado las víctimas. En el Partido Popular desconfían del anuncio. Isabel Rodríguez, portavoz del Ejecutivo, Alberto Núñez Feijóo, líder de los populares.
Lo que se ha vuelto a poner de manifiesto es que entre los que no han tenido en cuenta el dolor de las víctimas y los que, de nuevo, 12 años después que ETA dejara de matar, lo siguen utilizando, estamos una inmensa mayoría de españoles.
Deseemos que en las próximas horas comparezcan en la Junta Electoral y por escrito renuncien a las actas y esto no sea un engaño más.
Hasta aquí llega este informativo. Se quedan con Madrid Trabaja y recuerden esta noche 10 menos cuarto, debate a 5 de los candidatos a las elecciones del 28 de marzo.